Señoras, señores, me vuelvo a alegrar.
La semana de los fósforos en Herrera, en COPE.
Tenerife, 9 horas, toda la isla, ¿eh? Toda la isla sin luz. ¿Ustedes saben cuántos edificios hay solo en el sur de la isla? Turísticos, grandes hoteles con grandes ascensores que de repente hicieron
piaf,
piaf, a no ser que tuvieran algún generador claro, como sí, tienen los hospitales sí, o tal. Bueno, el que se quedó ahí, se quedó ahí.
Claro.
No sé si 9 horas porque irían al rescate, pero ¿qué tiene que ser eso, Goyo, para una persona?
El apagón enciende el amor.
Oh,
vámonos.
Y es lunes. Bueno. Nada más que es lunes.
Tremendo.
Ay, por Dios.
Tremendo.
Aparte de los dramas particulares, que son muchos.
Sí.
Hombre, que te pillen un ascensor no creo que sea muy agradable. Que te coja haciendo alguna actividad importante en el ordenador tampoco. Que se te estropeen las cosas del frigorífico, que es lo que suele pasar. Sobre todo cuando estás fuera de vacaciones, ha habido un apagón, te has quedado sin electricidad y cuando vuelves la casa huele a podrido. Pero el amor está ahí presente, siempre, con la falta
de electricidad.
Tiene que ver el amor.
Bueno, yo luego lo voy a contar.
A oscuras.
Luego lo contaré.
Ay, que tuvo toqueteo.
Claro.
No,
apagón.
No. Yo he aprovechado los apagones para muchas cosas interesantes que tienen que ver con esto de los sentimientos.
Ahora, la diferencia de los apagones de antes y ahora, ¿sabéis cuál es? El apagón normal, no ya, el de muchas horas.
La vela.
En que antes te volvías loco buscando una vela y ahora coge el móvil y hace ¡pop!
Es verdad.
Y lo enciendes.
Bueno, sí, eso sí. Yo enciendo velas.
La vela que nunca la encontrabas.
También, claro. Velas.
Yo enciendo velas.
De olores.
No. El titilar de una llama no puede ser más romántico.
Claro que
más,
sí, claro.
Pero tú qué has tomado hoy.
No, es que esto.
Un café.
Yo no sé, pero que no se apague la luz porque acabamos mal.
Sorpresas a estas alturas, ninguna,
¿eh? 900 50 60 06. Aquel apagón y aquel quedarse encerrado en un ascensor. ¿Cuál es el récord? ¿Qué pasó? ¿A dónde llegó la tensión? ¿Cómo era? Ahora es fácil recordarlo, incluso echar una risa, pero ¿cómo se vivió en aquel momento? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, honor de Dios, don Carlos.
Eso digo yo. Eso digo yo. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted encerrado?
20 minutos o por ahí.
Uf. Bueno, 20 minutos de llevadero, ¿no?
Sí. Cuidado, depende para quién.
Nada, estábamos dos compañeros en el ascensor con una señora que había fallecido.
¿Cómo?
Comiendo.
Ay, Dios mío.
La finca era de unas escaleras muy estrechas, no podíamos subir con el ataúd, trabajo en una funeraria. No podíamos subir con el ataúd para bajarla porque las escaleras eran tan o más estrechas que el ascensor y nada, pues hubo que meterla a la pobre señora sentada en el ascensor y mi compañero y yo de pie con ella y entre, me parece que fue el segundo y el primero, nos quedamos colgados.
¿Con el cadáver?
Sí, sí.
El cadáver sentado como si estuviera tomando café.
Hombre, sí, era un ascensor de aquellos, no sé si recordar aquellos ascensores de aquellas cabinas de madera que tenían un pequeño asentito y así, pues así.
¿Y la señora cómo la pudieron sentar? ¿No tenía rigor mortis?
No, todavía no tenía el rigor mortis y la pudimos sentar y hasta que vino el portero de la finca y manipuló la maquinaria y ya nos bajó abajo y ya nos fuimos donde teníamos que irnos.
¿Y la señora llevaba algún tipo de en todos sus esfínteres y boca y agujeros? No, cuidado.
Sí, hombre, se tapan.
¿Llevaba algodón? ¿Llevaba?
Nada.
¿O iba a pelo?
No, iba... nosotros teníamos por costumbre siempre, desde hace muchísimos años, poner un saco sanitario y no hubo ningún problema de que los esfínteres se le aflojaran a la pobre señora.
¿El saco sanitario cómo es?
¡Ay, madre!
Ay, mira,
una bolsa.
El saco sanitario blanco con una cremallera de abajo arriba. Ah,
como en las pelis.
Ah, sí. Es decir, que no la pusieron como si estuviera viva sentada ahí.
¡Hombre!
No.
Yo tengo una duda. Vamos a ver, si va encogida sentada, luego cómo la meten en el ataúd y la estira.
Pues todavía no tenía el rigor mortis.
Como no tenía el rigor mortis...
Pero en el tiempo el ascensor no le entra.
Hombre, no. Pero bueno. El doctor Herrera le puede explicar los márgenes de tiempo de desde la hora del fallecimiento hasta que coge el rigor mortis.
Pues la verdad no me acuerdo, pero... No.
Bueno, pues entre 3-4 horas aproximadamente.
Sí. Sí. Ay. O sea que... era bueno, y no se quejaba, claro.
No.
Que soy garroncico. No. No se quejó la pobre.
No tenía mucha conversación.
No tenía conversación.
Pues oye, es quedarse con un cadáver encerrado en un ascensor.
No es justo.
No.
Lo que pasa es que estos señores están acostumbrados. Vamos a ver, tampoco es como si nos pilla a nosotros. Claro. Es su diario, ¿no?
Pero claro, ellos. Su trabajo.
Claro.
Ellos coexisten con los cadáveres, claro. ¿No? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿soy yo?
Sí.
Pues muy bien. Bueno, pues yo aquí en Lérida, bueno, ahora desde que hemos cogido la independencia, no sé si se me oye bien.
Sí.
Resulta de que aquí en la Lérida de Valencia hacíamos la instalación eléctrica y los ascensores, la empresa donde yo trabajaba. Y entonces, pues fregábamos los sábados a la una aproximadamente, una y media. Pero bueno, yo era el instalador. Entonces resulta que el único chulo que podía coger el ascensor era yo, porque no había ni la foto, no era ni nada, era yo el que me lo mandaba. Resultado, que el contador de obras estaba en una caseta que había, bueno, en una barraquita que había al lado de la obra. Y entonces yo me cojo mi ascensor, digo, bueno, es la una menos cuarto, por ahí me bajo para abajo. Y entonces cuando estoy aproximadamente entre el tercero y el segundo, pues yo se me para. Digo, bueno, esto es una broma que me quiere gastar. El señor Piñeiro, que así se llamaba el encargado de la obra. Los huevos, que veo que pasa el tiempo y que allí el ascensor no se movía, que algún no vería. Bueno, pues digo, bueno, pues mira, a ver si el jefe o algo se dan cuenta y tal. Mi mujer llamó al jefe mío y le dijo, y la verdad, me había venido a pagar, pero por la mañana serían las 11, entre las 11 y las 12. Entonces, me pagó, se fue y yo me quedé allí en el ascensor. Y entonces, claro, digo, a ver si tengo suerte que la mujer llame al jefe, el jefe viene aquí, allí no vino ni Dios. Y entonces el lunes por la mañana, cuando se empieza a trabajar, allá a las 8, yo empezábamos a las 9, pues resulta que se puso el ascensor en marcha y me hacía abajo. Cuando bajo abajo me dice, tío, que en paz descanse, dice, bravo, si vienes hoy pronto, digo, pronto, cabrón. Si me dejaste encerrado entre el segundo y el tercero.
O sea, ¿cuánto rato pasó usted ahí encerrado?
Barbaridad.
Desde el sábado, aproximadamente, a la 1:15, a la 1:10, hasta el lunes a las 8 de la mañana.
¿Qué me está diciendo?
Lo que yo le diga.
¿Y no llevaba usted un teléfono, nada?
Un teléfono en aquellos tiempos. Hombre, voy a ver cómo unos aquellos que iban con cable. Pero no, tanto como eso, no.
Angustia.
¿Y su familia no se preocupó por usted?
Coño, no le estoy diciendo que mi mujer llamó al jefe. Y el jefe le dijo, sí, o sea, no, yo he ido, ya le digo a pagarle, y la verdad que me había ido a pagar, que no pagaba los sábados. Y entonces dije, nada, aquí en la obra no hay nadie, y era verdad que no había nadie, nada más que yo enterrarla, ¿no?
Claro, ¿y qué hizo usted y todo ese rato ahí dentro?
Qué angustia.
Pues cabrearme como un mono, pero digo, ponte tranquilo, se me acabó el tabaco, eso está prohibido hoy fumar, pero entonces podía fumar hasta delante de los morros del Franco, pero bueno, se me acabó el tabaco. No tenía radio, que me gustaba escuchar al José María García, que entonces trabajaba a la SER, para escuchar los deportes. Nada, pero bueno, me pegué una dormida bastante guapa, y entonces cuando el lunes me dieron la luz, me voy para casa, o sea, vamos a empezar prácticamente, me voy para casa y la mujer dice, pero ¿de dónde viene? Chulo. Digo, pues mira, hija mía, lo expliqué, no sé si se lo ha creído todavía, pero...
Es que es lo malo.
Claro, que ese es el problema.
¿Y el baño? Claro, de tantas horas.
¿Y el baño y cómo lo arregló?
Pues
allí mismo, el mear me ve dentro del ascensor, las cosas claras. Pero lo demás me aguanté perfectamente. O sea, aguanto bastante.
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
Muy bien. La nota sostenida.
Es muy difícil, ¿eh?
No, no, sí.
Sí, sí, sí. De martes. Sí.
Exacto. Damas y caballeros, hoy es el día de los drones, que es un invento...
No, el invento es que es el día de los drones. No, sí. Hoy empieza...
A ver...
Hoy empieza un congreso durante cuatro días
nosotros,
con los mayores expertos internacionales en drones.
Sí.
Vamos a...
No existe el día del dron.
A puntualizar. Un poquito de rigor. Sí. En alguna ocasión no pasa nada tampoco.
Pero si tampoco ocurre nada. ¿El día del dron existe?
No, el día del dron no existe.
Nos lo inventamos nosotros.
No, no, pues no. A ver si aprendéis de la sección deportiva, que es seria.
Sí.
Y va a todo lo que diga la Vagelio.
Hombre.
Entonces. Bueno. Pongamos que
es el día del dron, venga, ya está.
Ya, una duda. Ya es el día del
dron. Una duda. Vale. ¿El dron para Goyo y para mí se puede considerar línea aérea?
Sí. Efectivamente. Podríamos ir montados en un dron, tú y yo.
El dron es uno de los inventos revolucionarios.
Parece una chorra.
A mí no.
No,
es muy serio.
No.
Ojito con el dron.
Mira, antes, para tú hacer determinadas tomas en películas, en reportajes... Pero en reportajes sencillos, tú tenías que desplegar, bueno, helicópteros, barbaridades.
Para esas cosas sí, para lo militar también.
No.
Pero
ahora,
para tenerlo tú en tu casa.
O para limpiar cristales, sí. O para 50.000 cosas.
Para limpiar
rescates.
Te voy a comprar yo uno para eso.
Tú en tu casa, yo en mi casa de 30 metros, como tú comprenderás.
No. A mi casa había una señora moldava, alta.
Que te limpia los cristales.
Que limpia los cristales.
Pero vamos a ver, tú y yo que somos locos, a mí me parece un invento
a mí también. Magnífico. Yo era aficionado al aeromodelismo de pequeño,
claro.
Y nunca pude soñar que esto se hiciese realidad con los años.
Claro.
Y con una cámara, además.
Y encima con una cámara, claro. Y yo entiendo...
Una cámara de buena resolución.
Sí. Mira, me acaba de llamar Tacho de la Calle, que ha creado una escuela específica para rodajes con drones.
Uh-huh. Primero que tuvo un dron.
Es un gran realizador de televisión,
sí.
Y ahora se ha metido en esta aventura y tiene cola de gente que se quiere inscribir ahí. Y no es tan sencillo como pensamos, ¿eh? La normativa es durísima en relación a los drones. O sea, que luego la iremos desgranando conforme vayamos recibiendo llamadas, pero es un tema muy serio el del dron.
El resultado es que este Camino de Santiago...
El dron por delante.
Vamos a estar del dron.
Se puede hacer
como si fuera
vamos a acabar del dron.
Llevamos un rato y no hemos dicho...
No, ya claro.
Lo va a hacer.
Y distribuirlo. Bueno, pero ¿quién fue el primero de este equipo?
Eduardo.
Naranjo, que tuvo un dron.
Eduardo, problema, y tenía cámara. El problema es que lo arrancó en el salón y al dormitorio claro. No llegaba por autonomía. Tenía poca autonomía. También le costó 30 euros, puedo reconocer. Que...
Y tuvo un impacto. También sufrió un impacto.
El dron era como un juguete, como esos que tirábamos de chico, sí, que salían,
sí, igual. ¿No? Como esos aviones que venden para los niños, ¿no?
Los helicópteros pequeñitos, sí, que son como pequeños drones, sí,
un troncito. Claro,
pero sí. Como es un novelero, pues se compró.
Se lo compró al mismo tiempo que el guantelet.
Claro. Sí. Bueno.
Y la aspiradora.
¿Y qué limitaciones tiene un dron?
Pues mira, depende de para lo que queramos utilizarlo. Si es para algo recreativo, que supongo que será el interés común de muchos de los que nos vayan a llamar hoy, volar a una distancia mínima de 8 kilómetros en cualquier aeropuerto o aeródromo, volar fuera del espacio aéreo controlado, no sobrepasar los 120 metros de altura sobre el suelo o sobre el obstáculo más alto que esté situado dentro de un radio de 150 metros, volar de día y en buenas condiciones meteorológicas. Para volar de noche se necesitan unos permisos bastante duros, ¿eh? Aquí hay que destacar que si la aeronave pesa menos de 2 kilos, está permitido los vuelos nocturnos, siempre y cuando, insisto, no superen los 50 metros de altura y reúnan otra serie de requisitos. Los vuelos siempre serán dentro del alcance visual del piloto. Esto es muy importante. Que el tío que lo esté manejando lo esté viendo.
Pues
no llevarlo a dos. Bueno, depende de la visibilidad que tengas en el sitio. Las aeronaves de menos de 250 gramos podrán volar en ciudad y sobre aglomeraciones de personas y edificios siempre y cuando no se superen los 20 metros de altura. Y aunque no es obligatorio para el uso recreativo, sí es muy recomendable contar con un seguro de responsabilidad civil. Esto para empezar a hablar. Esta normativa es de ahora mismo, ¿eh? Es actual. Luego, ¿hay que ponerle alguna placa identificativa al dron? Parecerá una chorrada, tiene que llevar una matrícula, tiene que aparecer el nombre del fabricante, el tipo de dron, el modelo, el número de serie y el nombre del operador y los datos de contacto del tío que lo esté manejando.
Oh.
¿Y una pegatina de una discoteca o algo también?
Madre mía, 90050. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días, un placer hablar con todos ustedes.
Igualmente, señor, qué interesante esto que nos están contando. ¿Y usted qué hace con el dron?
matarlo era poco. Yo tengo una casita de campo, no puedo decir el pueblo para evitar jaleos, pero bueno, con una pequeña piscina, y mi mujer y mi hija siempre hacían toldes. Evidentemente era una privacidad, hasta hace 3 o 4 años que empezó la fama de y el run-run de los drones. Y empezó uno a merodear, y claro, pues era una incomodidad, porque se arrimaban demasiado y evidentemente pues se esconderían en los árboles, pero tú se veía que estaban grabando a mi mujer y mi hija. Llamé a la Guardia Civil, claro, la Guardia Civil me dice, en un pueblo pequeño no podemos poner un operativo para esta cosa. Dice, si conseguimos identificarlo, y evidentemente hicimos un pequeño anzuelo, mi mujer se desnudó entera, solo vista por detrás, hay que burlar las formas, con una pequeña toalla, entonces tapada, puesta un poquito en una esquina. El dron se tuvo que arrimar demasiado, mi yerno está esperando y le metió un estacazo. Y
la artillería antiaérea era...
El dron al suelo. Lo mejor de todo es que se lo llevamos a la Guardia Civil, lo identifica, y eran de 3 niñatos que eran hijos de íntimos amigos míos, y la denuncia la tuve que dejar porque era... Esperamos que el dron no volvió a funcionar, y por allí ya mi mujer y mi hija sin problemas... Que no se asomaban ni los pájaros, vamos.
Pero, ¿y el estacazo fue con una estaca de verdad?
No, sí, fue con el mango de un hacha. O sea,
lo que viene siendo la artillería antiaérea española.
Lo hecho, claro. Los chavales desde lejos, desde unas arboledas, pues no nos veían. Ellos se tenían para poder ver, iba a decir un taco, los mamones, a mi mujer desnuda del todo, mi mujer, claro. Púdicamente se tapaba por delante, pero enseñaba por detrás el culo para que pudiesen arrimarse más. Y claro, cuando se pusieron a una altura para eso, fue cuando ahí estaba mi yerno esperando. Y bueno, solo se veía luego la matrícula y los datos, porque no quedó ni las ruedas.
Claro, ¿y la familia le llamaría la atención a los chiquillos?
Sí, no, bueno, no eran chiquillos, eran chavales de 20 años, o sea, no eran niños. Y bueno, me hubiese gustado denunciarlo porque es algo denigrante. Pero bueno, el compromiso, los padres son íntimos amigos del pueblo de toda la vida. Nos vemos en verano y... Pero evidentemente luego lo pienso y tal vez tenía que haberlo denunciado, porque lo mismo que lo hacían con mi mujer y mi hija, lo podían hacer con otras personas, y eso es algo muy feo. Aunque luego fue divertido, pero ahora lo pienso y tenía que haber denunciado tal vez, para que no vuelvan.
¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarles a todos en el programa.
Dígame, ¿tiene usted dron?
No, yo exactamente no tengo dron, pero me pasó una historia bastante curiosa con un dron. A ver, lo cierto es que estábamos un amigo mío y yo en una terraza hace ya unos meses, tomando el sol, tomándose unas cervecitas, y en un momento dado, pues, vimos aparecer un dron, así, en plan pequeñitos, más pequeños, pero que no le dimos mucha importancia, simplemente lo mirábamos así, mira, está pasando para allá, para acá, y en un momento dado, como le estoy diciendo, cogió el dron, se acercó, y debe ser que el dueño lo había instalado como una especie de unos ganchos, unas manos hidráulicas, y se llevó las 2 cervezas que teníamos. Pero así, literalmente. Y nosotros mirando las cervezas como iban volando por la parte de atrás del edificio. Y claro, no caíamos en ese momento. Pensábamos que todo era una broma, que esto no podía ser lo que estaba pasando. Y claro, ahí lo dejamos en ese momento. Dijimos, bueno, vamos a investigar a ver qué ha pasado, habrá que denunciar esto. Porque tal y que te pueden quitar una cerveza, te pueden quitar cualquier otra cosa. Claro. En un momento dado. Entonces, nada, lo dejamos así. Ya por la tarde, cuando bajamos para abajo hacia los coches para despedirnos y eso, nos habían dejado una nota en el coche, que es lo curioso de todo esto. Y era mi vecino Gerardo, de la parte de atrás, nos ponía muchas gracias por invitarme a las cervezas.
La semana de los fósforos.
Publica una revista un poquito chorra australiana que Mary de Dinamarca está celosa de Victoria de Suecia porque coquetea demasiado con su marido, el príncipe Federico. Bueno, digamos que esta es una revista que embaraza continuamente a Kate Middleton o a Meghan Markle, que, en fin, cuenta las cosas según le va.
Ay, esas me encantan.
Pero esto... no ha escapado a nuestros ojos escrutadores de la realidad.
Ahí va.
Y nos ha hecho ver la latencia, la permanencia, la existencia, la convivencia con un asunto que entra dentro de las pasiones personales y de la conducta de cada uno.
De los humanos.
De los humanos. Siempre no.
Fundamentalmente. Sí, hay perros que también se ponen celosos.
Sí, sí. Ay,
ya, no, ya,
pero
este es el tema.
Ya
sí. No, está intentando darnos 52 capotazos. Porque hoy hay que pincelarle la cara.
Hay que preguntar. Sí, oiga, convivir con un celoso es complicado, ¿eh? Sí. Hombre, si es el celosillo enamorado adolescente es una cosa, y el celoso casi patológico que puede arruinarte la vida, o desde luego te la puede hacer, si no te la arruina, te la hace complicada, ¿eh? Te la hace muy complicada. Los que tenemos la suerte de no ser nada, absolutamente nada celosos, y haber tenido suerte en nuestras relaciones porque tampoco hemos convivido con personas celosas, no sabemos lo que tenemos ganado.
Sí.
Pero aquellos que lo sean o hayan convivido con alguien que sí lo es, digamos que podrían, ¿verdad?
Claro, duro. María José, el teléfono se apaga apretando aquí un poquito, ¿no? Al
sí,
no,
sí.
No lo apago nunca.
Apágalo, anda, sí.
Yo, antes de que hable yo voy a decir que yo estoy celoso, muy celoso. Es más, estoy encendido ahora mismo de Miquel Jiménez, que se ha atrevido a cantar Miedo. Con ese brazo pidiendo bolso, y que aquí el trono de la copla lo tiene servido. Que podemos hacer un españolísimo go, los grecos, los bácaros, lo que quiera.
Los bácaros.
Pero señores.
Pero el trono de la copla lo tengo yo.
No nos dispersemos.
No. Ya está recibiendo mensajes.
Que reventaba.
Está recibiendo mensajes Goyo ya.
Que se pone simplemente cobarde.
Entonces.
No se apaga esto.
En fin.
Entonces, Goyo.
Sí,
venga. No, yo he ido mejorando con los años.
A peor.
¿Cómo te quitaste de encima esa pequeña pulsión celosilla que tenías?
Bueno, gran pulsión. No llegaba a ser Goyitello, pero a base de entrenamiento. De entrenamiento y de, bueno, entender que voluntad. Las cosas no eran como yo. Fíjate, no era desconfianza hacia ella, sino me ponía muy nervioso que los demás la pudieran
molestar.
Sí. Vamos a entrecomillarlo.
O mirar incluso.
No, hombre, lo de mirar, pero vamos a ver. Depende de cómo mires.
¡Ah!
Hay maneras de mirar. Hay miradas sucias.
Sí. Sí, sí
somos verdad. Tíos y sabemos cómo somos entre nosotros.
Bueno, Herrera, con las gafas que tiene.
Pero eso sí, ella no es nada celosa. Nada. Tengo una mujer que
mira
no me la
que
merece.
Tú eres goloso, pero sí. No.
Pero también voy a decir una cosa. Me encantaría que de vez en cuando lo fuese. Aunque fuera solo un poquito.
Claro.
No sé hasta qué punto el que no sea nada celosa la persona que convive a tu lado. Nada de nada.
Pues
cuando te digo nada de
es
nada.
Este programa, de verdad.
Hombre,
¿verdad?
Un poquito, bueno, para darle...
No ha sé. Convivido usted con una persona celosa. Hay celos que pueden ser anecdóticos o que quedan en, efectivamente, confidencias anecdóticas. Pero otros que... son particularmente dramáticos.
Hombre, pues sí.
90050. ¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Gracias por amenizar mi trabajo.
Es usted muy amable. Gracias por trabajar para que yo se lo pueda amenizar.
Muchas gracias. Pues mira, Carlos, mi caso es complicado porque aquí la celosa patológica era yo. Digo, era porque ya no estoy casada. Entonces yo a esta persona le hice la vida imposible. Le registraba, le vigilaba, iba a espiarlo a su trabajo, bueno, era continuo. Que hubieran o no hubieran motivos, no lo sé, tampoco ya me importa, pero yo no he querido tener más relaciones. ¿Por qué no? Porque paso de hacer vida imposible a nadie. Eso es horrible para él, para mis hijos y para mí, claro. Porque es que yo no vivía, no dormía. Yo estaba siempre pendiente de sus cosas. Pero es que esto a la vez despertó en él... pues también celos, y tuvimos una relación súper tóxica, que no pasó de ahí, pero nos hicimos el uno al otro la vida imposible, nos destrozamos.
Claro, porque eso por no ejemplo, cuando uno salía, el otro recelaba
no,
cuando...
nosotros íbamos a cenar con unos amigos, y yo de golpe veí que él cambiaba la cara, y yo decía, ya pasa algo, seguro, ya pasa algo. Entonces al llegar a casa me decía... ¿tú siempre que ves a este tío le tienes que dar dos besos? Digo, bueno, a él, a su mujer, a sus niños. como tú a ella, es que es lógico, es que siempre estás igual, es que... Bueno, a partir de ahí ya pues venía lo típico, los insultos y demás. Yo he llegado a ir en... Lo siento. He llegado a ir en un coche y por mirar al conductor del vehículo de al lado, decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo miras? ¿Por qué lo estás mirando? Es que te estás mirando, es que me bajo y lo reviento. Y era horrible. Él a mí, pero es que yo a él le hacía lo mismo. Exactamente lo mismo.
Pues tenía que ser una fiesta permanente.
Mi casa era, claro. Carlos, y yo por el bien de mis hijos, tomé la decisión y dije, hasta aquí. Me vine de Barcelona, vivo en Sevilla. Uh-huh. Vivo muy bien, muy tranquila, y es que jamás me he planteado volver a tener otra relación. Porque, no, me niego, Carlos.
¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía, una fósfora.
¿Qué tal, señora? ¿Qué tal?
Pues mira, yo te cuento, lo mío ha sido más complicado porque a la vez de que mi pareja sigue siendo conmigo, ¿no? Ya, me imagino, no lo sé, celoso. Luego era una persona que yo sé que me quería muchísimo, que no quería que me acercara a nadie. Eso me hizo sentir siempre de que solo era suya, no me podían ni mirar. Pero luego a la vez también él era muy infiel. Y yo creo que eso también le influía mucho, que todo lo que hacía él quería darle la vuelta, que era yo la que lo estaba haciendo, para poderme hacer todo lo que me hizo. A mí me llegó hasta mirar las bragas, le pillé mirándome las bragas. Me acuerdo una vez que salí de la ducha y le dije, claro, yo me desnudé, la ropa la dejé en el suelo, y al salir de la ducha pues pisé la ropa y se mojó. Y al rato cuando me viene con la braga, mira, las bragas mojadas de otra persona, ¿ves cómo te he pillado? Cosas de esas innumeradas.
Oiga, yo no podía... esto era tremendo entonces.
Sí, sí, yo no podía, tenía que buscar excusas para poder salir hasta a comprar y pedirle permiso para que me dejara ir a comprar hasta con mis hijos. Decía que me llevo a los niños a comprar, decía, vale, pues fáime esto. Disimuladamente me decía que le trajera algo del comprar, hasta que me di cuenta que ya sabía yo, porque me decía, tráeme esto, porque luego me decía, a ver cuánto te ha costado, y me pedía el ticket, y resulta que el ticket lo quería no para ver lo que había costado, sino para ver a qué hora había salido yo de comprar, porque ponía la hora del ticket también.
Bueno, madre mía.
Sí.
¿Y así cuántos años estuvo, señora?
Pues estuve 15 años así. 15 años, pues, era la típica persona que decía, todas las mujeres sois unas... menos mi madre, y luego decía, bueno, que se lo pregunten a mi padre. Decía, Dios mío, estudié, pero cosas, dices, no puede ser, y no había manera. Yo creo que queriendo tapar él todo lo que estaba conociendo, que él salía mucho, y se pensaba que todas las mujeres serían iguales, o no lo sé, que cada una es como es, que ninguna mujer es mala, que ninguna mujer es puta, perdona. Que si no la quieres, déjala, no le hagas daño, no la mates, retírate de su lado, no hace falta pegar a nadie ni llegar a tenerla el miedo.
¿Y fue sencillo romper esa relación? ¿O?
No, muy dura, porque me estuvo en el calabozo y todo por maltrato, no porque yo le denuncié, porque le pillaron pegándome.
Uy.
Luego, la separación fue muy dura porque ya le habían avisado tantas veces de que yo ya no iba a aguantar, que ya llegó el momento que dije, me separo. Y fue muy duro, porque yo la separación, tal día como hoy, volvió a liármela, me dio una paliza, y ya el miedo que cogió él de no ir al calabozo otra vez, dijo que firmaba los papeles para separarnos. El error mío fue de que fui al abogado suyo, hicimos los papeles allí en su abogado, y no los había entregado aún los papeles el abogado en los juzgados, cuando ya nos habíamos separado y le tocaban los niños a él. Y estuve un año sin mis hijos porque dijo que los había abandonado yo.
Yeah. Y finalmente, finalmente pudo usted rehacer la situación, estabilizarse. Él sí. Desapareció, está usted con sus hijos.
Yo, mis niños están conmigo, no, al revés. Yo ahora, los niños no quieren ver a su padre. Yo obligo a mis hijos, yo les digo que los problemas que yo he tenido con su padre son míos y de su padre, que él no deja de ser en su padre, porque a su padre han llegado a operar y todo. Yo tenía que decir a mis hijos, por favor, ir a ver a la operación, estar con él, que no quiero que seáis como él, que mañana os puede pesar.
no creo que se tengan una amistad grande con él, pero que no le dejen tampoco de lado, porque yo no quiero tampoco eso para mis hijos. No quiero que lo pasen mal ellos tampoco el día de mañana.
Ya. Lo que pasa es que lo que me contaba usted del ticket de la compra, que es impresionante, sí. Yo me imagino que como esas habría muchas otras, muy diferentes.
Muchas, muy diferentes, muy diferentes. Yo no podía ir, ya te digo, yo quería ir a comprar y tenía que pedir permiso. Todo iba... No,
ni que decir tiene cuando iba usted a comer con algunas amigas.
No podía, no he ido jamás. Yo no pude, tuve que dejar mis amistades a un lado, todo. Yo no podía tener amigas. Porque una amiga mía, la que no era esto, era la otra, y la otra me quería enseñar esto, y la otra me quería para esto, y siempre así, me fui apartando de todo el mundo. Yo no tenía amigos, no podía. No, porque me era vergüenza lo que pasaba, y además lo que están diciendo de que tú tenías que agachar la cabeza. Esto es como cuando, no sé si recordáis, cuando erais niños, ahora los niños son de otra manera. Ibais a los bares con los papás y a lo mejor te decían los amigos del papá, ¿quieres tomar, hijo, algo? Y lo primero que hacías era mirar a tu padre para que te dijera si venga, pide o no pidas, porque sí, a lo mejor el padre no llevaba dinero o lo que fuera.
Sí, correcto. Sí.
Pues es lo mismo, tú cuando te preguntaban algo, lo primero que hacías era mirarle a él, a ver si podías contestar la cara que tenía él para poder decirte algo. Es que no podías hablar sin mirarle primero la cara a él. Bueno, es como si tuviera que dar la orden.
Tremenda historia, tremenda historia.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.